Resumen de Noticias Cultura al Día.
Buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy, Día Internacional de la Juventud. Les saluda Jorge Pinillos. En este momento pasamos a leer el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy, martes 12 de agosto. En entrevista realizada en su noticiero Cultura al Día, el coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, Raúl Tempo, manifestó la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, para preservar la historia, cultura y dialectos de los pueblos originarios para las futuras generaciones.
En este caso, el día de hoy, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, un tema tan importante, este año el Sistema de Naciones Unidas ha tomado como eslogan o como lema el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros desde el ámbito institucional, comunitario, quizás nos preguntamos qué beneficio o en este caso también qué riesgo pueden tener la inteligencia artificial para los pueblos indígenas, o el uso en este caso de la inteligencia artificial, ¿traerá algún beneficio, traerá algún riesgo para los pueblos indígenas? Bueno, ese es el debate que el Sistema de Naciones Unidas ha puesto en el tapete, pero quizás nosotros como pueblos indígenas podemos decir, bueno, hay una ventaja, hay una oportunidad donde quizás los pueblos indígenas puedan obtener algunos beneficios de la inteligencia artificial, sobre todo en el manejo de sus idiomas.
Tempo destacó que la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave para preservar lenguas en peligro, tradiciones indígenas y combatir el cambio climático, pero advirtió que, sin la participación activa de los pueblos originarios, estas tecnologías podrían perpetuar exclusiones, distorsionar culturas y violar derechos. Actualmente, los modelos de inteligencia artificial suelen excluir o tergiversar a las comunidades indígenas, reflejando sesgos de sus desarrolladores e incluso agravando desigualdades, como ocurre con el reconocimiento facial, que aumenta la identificación errónea y la estigmatización de estos pueblos. El canciller venezolano Iván Gil se reunió con el cuerpo diplomático de la Casa Amarilla de Caracas para analizar los recientes acontecimientos geopolíticos, especialmente en América Latina y el Caribe, así como el rol de Venezuela en el escenario internacional. Gil denunció que, desde 2015, el país ha sido víctima de ataques económicos y políticos, incluyendo sanciones que lo declararon una amenaza inusual, afectando su industria petrolera, moneda y acceso a recursos vitales durante la pandemia.
Quisimos hacer esta convocatoria un poco para poner en justa dimensión los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo en la geopolítica mundial y concretamente en nuestra amada América Latina y el Caribe, y por supuesto lo que tiene que ver con la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito internacional. Como ustedes saben, desde el año 2015, desde marzo del 2015 concretamente, el entonces presidente Barack Hussein Obama emitió una orden ejecutiva o un decreto que declaraba a Venezuela un país de 30 millones de habitantes, un país modesto de América Latina, pero que vive sobre las reservas más grandes de petróleo del planeta. Fue declarada por el gobierno demócrata de Obama como una amenaza inusual y extraordinaria. Ya han pasado 10 años de esa infame declaratoria, que no fue más que el preludio de lo que ha venido sucediendo después. A partir de este decreto se inició contra nuestra República, contra la República Bolivariana de Venezuela, el peor de los ataques, la peor de las agresiones que hemos vivido como república en más de 214 años de 215 años de nuestra fundación en el año 1810.
Durante su intervención, el canciller recordó los intentos de 2019 por imponer un gobierno interino en Venezuela, destacando que la estabilidad del país se mantuvo gracias a las instituciones bolivarianas y a la unidad cívico-militar, Además, criticó las acciones de Estados Unidos, acusándolo de perseguir al gobierno legítimo venezolano con acusaciones sin fundamento.
Esta agresión tuvo su episodio más bizarro, más extraño, en el año 2019, cuando se intentó, un grupo de países intentaron desconocer la voluntad del pueblo venezolano e imponer desde el exterior un gobierno ficticio. Afortunadamente, nuestras instituciones, las instituciones de la Revolución Bolivariana, son instituciones extremadamente robustas porque están basadas en el poder popular, en el apoyo popular. Además, en una fórmula de unidad de todas las fuerzas vivas de la nación, principalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una unidad cívico-militar que nos permite darle una estabilidad al pueblo de Venezuela, una estabilidad basada en los principios de la democracia participativa y protagónica, de nuestra democracia revolucionaria.
Finalmente, Gil pronosticó un levantamiento en América Latina para consolidar la paz y la estabilidad regional, aunque advirtió que los países reaccionarán si son agredidos. Resaltó el crecimiento económico de Venezuela durante 17 trimestres consecutivos y agradeció el apoyo de aliados como China, Rusia, Turquía e Irán en momentos críticos.
Lo estamos haciendo por la vía democrática, por la vía pacífica, pero si llegase el momento que estos pueblos fuesen atacados, evidentemente estos pueblos reaccionarán, ya lo hicimos anteriormente. Y creo que es hora que detengamos esta situación, es hora que detengamos esta barbarie. Nosotros, repito, hemos, en estos largos años, largos últimos 10 años, hemos vivido todo tipo de situaciones, hemos iniciado un proceso de recuperación que avanza aceleradamente, todavía nos falta mucho, pero ya hemos logrado estabilizar las principales variables económicas, sociales, políticas de nuestro país. Somos hoy el país, no tenemos duda, y esto también lo pueden transmitir ustedes a todos sus gobiernos, hoy somos el país de América Latina con mayor estabilidad política, con mayor estabilidad social, con las perspectivas de crecimiento económico más grandes de nuestra región. No lo decimos nosotros nada más, lo dicen los distintos organismos internacionales.
El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció este martes que, desde agosto de 2024, Venezuela ha sufrido al menos 20 ataques terroristas impulsados por la extrema derecha con apoyo de Estados Unidos. Aseguró que estos actos violentos se intensificaron tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio pasado, cuando sectores opositores intentaron generar caos en el país. Sin embargo, destacó que el pueblo venezolano se movilizó para defender la paz y la soberanía nacional.
De haber asumido el cargo en agosto, hemos enfrentado al menos 20 casos de violencia, 20 casos, pasando de los hechos de terroristas de julio a agosto hasta la última operación ahora contra los terroristas que quieren utilizar y usar explosivos contra nuestro pueblo.
Cabello detalló que en diciembre se desarticuló un ataque en el estado Zulia, coordinado desde Colombia con la presunta participación de la opositora María Corina Machado y bandas narcotraficantes. El plan incluía blancos como centros de salud, infraestructura petrolera y objetivos militares. Además, reveló que el 7 de agosto se frustró un atentado cerca de la Plaza Venezuela en Caracas con 13 detenidos y en Monagas se incautaron explosivos, incluyendo más de 50.000 cargas huecas y material detonante.
Venimos anunciando, lo hemos venido diciendo, que el señor Rincón tiene vínculos con el narcotráfico. Bueno, sabe el país las operaciones de narcotráfico o contra el narcotráfico que se hicieron en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo. Sabe el país y el mundo. Lo que pasa es que el mundo no lo dice.
El alto funcionario acusó a expresidentes colombianos como Álvaro Uribe e Iván Duque de respaldar el narcoparamilitarismo que atenta contra Venezuela. Afirmó que los cuerpos de seguridad del Estado están decididos a neutralizar estas amenazas y garantizar la estabilidad del país, asegurando que no habrá lugar donde se escondan. los responsables de estos planes desestabilizadores.
Nosotros hemos denunciado en varias ocasiones, hemos tenido hasta la audacia de decir que cuando lo saca el New York Times van a comenzar a creerlo, cuando lo saca el Wall Street Journal van a comenzar a creerlo. Nosotros lo venimos diciendo, de una asociación perversa, de una alianza criminal entre bandas del narcotráfico, bandas de conspiradores y lo que queda de las bandas de delincuencia que se han ido de Venezuela y están algunas de ellas protegidas en Colombia por quienes gobernaron ese país en años anteriores, en épocas anteriores. Me refiero específicamente, porque nos gusta hablar con nombre y apellido, Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana. Padres del narco paramilitarismo en Colombia. Principales promotores del narco paramilitarismo en Colombia que han querido exportar a toda América, a toda América. En el mes de diciembre nos llega una información. Hay cosas que uno quisiera mostrar adicional, pero debemos proteger a quien nos da la información, porque no nos estamos enfrentando a personas con algún nivel de escrúpulo, estamos enfrentando a criminales, a delincuentes. En el mes de diciembre, noviembre, nos llegó una información de un tema del estado Zulia. Nosotros nos fuimos, nos llegó porque nos designaron para allá, para el Zulia. Alguien se acercó y comenzó la investigación de una trama que incluía a sectores opositores, sectores empresariales con sectores opositores. Y cuando digo que uno puede decir hasta cierto punto, en medio de esas reuniones hubo una reunión en Colombia, donde estuvo un señor de apellido Rincón y la señora María Corina Machado. Una reunión en Colombia la tuvieron, con sus planes, ataques a centros de salud, ataques a puestos policiales y militares.
En mayo de 2025, el comercio entre Venezuela y Colombia alcanzó los 478,6 millones de dólares, un 20% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, CABECOL. Las importaciones de productos colombianos a Venezuela registraron un crecimiento destacado del 25.3%, llegando a 430,9 millones de dólares, lo que refleja la importancia estratégica de Colombia para abastecer la demanda venezolana con agilidad gracias al transporte terrestre y el nearshoring. La relación comercial entre ambos países sigue fortaleciéndose, como quedó demostrado con la firma de un memorándum de entendimiento el 17 de julio en Caracas, liderado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y la ministra colombiana de Comercio Diana Marcela Morales. Este acuerdo busca sentar las bases para una zona binacional de paz, unión y desarrollo, una iniciativa propuesta por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Este avance en la cooperación económica y diplomática entre Venezuela y Colombia subraya el potencial de la integración regional, facilitando el intercambio comercial y promoviendo proyectos conjuntos que beneficien a ambas naciones. Las cifras récord en comercio binacional reflejan una recuperación y dinamismo en la relación, clave para la estabilidad económica en la región. Las autoridades argentinas confirmaron que 76 personas han fallecido por el uso de fentanilo contaminado en hospitales del país, según el juez Ernesto Kreplak, encargado de la investigación. Sin embargo, advirtieron que la cifra podría aumentar, ya que aún no se han rastreado todas las ampollas afectadas. La Administración Nacional de Medicamentos identificó dos lotes contaminados producidos por HL Pharma Group S.A. y distribuidos por Ramallo S.A., uno de los cuales ya había sido aplicado a unos 45 mil pacientes. Uno de los lotes contenía bacterias mortales y multiresistentes, como Relastona Piquet 2 y Klebsiella pneumoniae, mientras que el segundo lote, afortunadamente, no llegó a usarse. Kreplak clasificó esto como un grave problema sanitario y señaló fallas en los sistemas de trazabilidad de medicamentos, lo que dificulta el seguimiento de las 154.000 ampollas contaminadas distribuidas en el país. Aunque el fentanilo que circula actualmente está libre de contaminación, las autoridades temen que el número de víctimas supere los 100 fallecidos, ya que muchos casos podrán no haber sido denunciados. Mientras tanto, la justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades de las empresas y funcionarios involucrados en esta tragedia. Un total de 199 niños, niñas y jóvenes de 22 estados de Venezuela participan en la final de las Olimpiadas de Robótica Creativa 2025, organizadas por el Gobierno Nacional a través del programa Semilleros Científicos. Los 78 equipos, divididos en tres categorías por edades, competirán en pruebas como ingenio creativo y sigue líneas creativas, demostrando soluciones robóticas innovadoras vinculadas a los motores de la agenda económica venezolana. El evento se lleva a cabo en el Liceo Militar Ezequiel Zamora en Caracas, donde la viceministra Damaris Hernández destacó que esta iniciativa impulsa la ciencia desde temprana edad, respaldada por la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación. Los proyectos abarcan áreas como agroindustria, farmacéutica e inteligencia artificial, reflejando el potencial productivo del país. Las competencias se desarrollarán durante 2 días y al finalizar se seleccionarán los 18 mejores proyectos, además de menciones honoríficas. El profesor Francisco Butifol resaltó que estos jóvenes no solo aprenden robótica, sino que forman con disciplina y amor por Venezuela, contribuyendo al futuro tecnológico de la nación. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en el portal web albaciudad.org. Continúen en sintonía de nuestro dial 96.3 FM. Estuvo con ustedes Jorge Pinillos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Esto fue Resumen de Cultura al Día.